Jesús no era comprendido por sus hermanos, porque no era como ellos. Sus normas no eran las de ellos. Al mirar a los hombres se habían apartado de Dios y no tenían el poder que Cristo tenía en su vida. Las formas religiosas que ellos observaban no podían transformar su carácter. Aunque eran muy celosos en las normas externas, omitían lo más importante de la ley, a saber, el juicio, la misericordia y la fe. El ejemplo de Jesús era una continua irritación para sus hermanos. Jesús solamente odiaba una cosa en el mundo. Y lo vimos la semana pasada. ¿Recuerdan qué cosa odiaba Jesús?
El pecado.
Amén. El pecado. No podía presenciar un acto malo sin sentir un dolor que le era imposible ocultar. Entre los formalistas, cuya apariencia santurrona ocultaba el amor al pecado y un carácter en el cual el celo por la gloria de Dios no se manifestaba, esto se establecía entonces un contraste marcado entre el actuar de ellos y el actuar de Jesús. Por cuanto la vida de Jesús condenaba lo malo, encontraba permanente oposición tanto en su casa como fuera de ella. Su abnegación e integridad eran comentadas con mucho escarnio y con mucha burla. Su tolerancia y bondad eran llamadas cobardía. Hoy sábado 15 de marzo de 2025 tendremos la lección número 233 de la historia sagrada titulada
No se escucha.
Sí, se fue como la señal.
Sí, no se escucha.
Bueno, tuvimos un pequeño corte de energía, pero ya estamos de nuevo aquí. Hoy sábado 15 de marzo de 2025 tendremos la lección número 233 de la Historia Sagrada titulada Días de Conflicto, parte 2. Feliz, bendecido sábado, sean todos bienvenidos.
Amén.
Feliz sábado.
Feliz sábado para todos.
Dios les bendiga. Feliz sábado.
Amén. Feliz sábado.
Muy bien, los invitamos para que entonemos este himno cuando leo en la Biblia. Cuando leo en la Biblia cómo llama a Jesús y bendice a los niños con amor, yo también quisiera estar y con ellos descansar en los brazos del tierno Salvador.
Ver quisiera sus manos sobre mi reposo. Posar cariñosos abrazos del sentir, su mirada disfrutar, las palabras escuchar, a los niños dejad a mí venir.
¿Cuántos hay que no saben de la bella mansión y no quieren a Cristo recibir? Les quisiera yo mostrar que para ellos hay lugar en el cielo, do los convida y
yo espero aquel día venturoso sin fin, el más grande. El más conocido, el mejor, cuando de toda nación, niños ni sin distinción, a los brazos acudan del Señor. Amén.
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 Pidamos la bendición de nuestro Padre Celestial para esta reunión. Quien así lo desee puede elevar una oración. Mientras tanto, dispongámonos reverentemente para orar cantando Mis Ojitos Cerraré.
Mis ojitos cerraré reverente así, mientras oro a Jesús en el cielo allí.
Amado Padre Celestial, te damos gracias por este santo día. Te interrogamos que nos guíes a tus pies y nos sabiduría para comprender la lección de hoy. Bendice y guarda a todos los que estamos aquí presentes. Te rogamos en el nombre de Jesús.
Amén.
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 Amén. Amén. Dios te bendiga, Isaac. Muchas gracias por la oración.
Muy bien, el texto bíblico de apertura para hoy está en Lucas 2:52 y dice: Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Amén.
Amén.
Muy bien, los invitamos a que ordenadamente abran sus micrófonos y repasemos los 10 mandamientos.
Primer mandamiento: no tendrás dioses ajenos delante de mí.
Segundo mandamiento: no te harás imagen ni ningún
ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo de la tierra.
Ni en las aguas.
Las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás.
Ni las honrarás.
Ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos.
Tercer mandamiento. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano.
Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado. Adelante, Emiliano.
Muchas gracias. Cuarto mandamiento. Acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado, para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, bendijo el día sábado y lo santificó.
Quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra. Sé que Jehová
no matarás.
Espera, que Jehová tu Dios.
Sexto, no matarás.
Séptimo, no cometerás adulterio.
No, no está.
Octavo.
Octava. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio.
Décimo mandamiento, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo.
Amén.
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 Amén. Isaac quería decir el séptimo.
Séptimo.
Sí, señor. Isaac, ¿qué quería decir?
Adelante, adelante. Repítelo, Isaac.
Séptimo, no cometerás adulterio.
Amén. Bueno, Dios bendiga a cada uno de los niños y que cada día sus mentes se aviven, se fortalezcan, se robustezcan y que vayan creciendo en gracia para con Dios y los hombres, y esta santa ley se afirme en su mente y en su corazón. Muy bien, y ahora para la gloria de Dios vamos a cantar este canto con Cristo en la familia. Vamos a permitir que de manera ordenada vayan abriendo ustedes sus micrófonos, y yo sé que les gusta mucho, entonces van a cantar por estrofa los que lo deseen, y bueno, que sea para la gloria de Dios. Adelante.
Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar. Hogar feliz, qué hogar feliz, con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz, con papi en la familia, qué hogar feliz, qué hogar. Hogar feliz.
Con mami la familia.
Qué hogar feliz.
Qué hogar feliz.
Qué hogar feliz.
Con mami la familia.
Qué hogar feliz.
Qué hogar feliz.
feliz.
Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con mi hermano en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz.
Quiero ver un dibujo
con Cristo.
Qué hogar feliz, con mi hermana la familia,
qué hogar feliz,
qué hogar feliz,
con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Con Cristo en la familia, qué hogar feliz, qué hogar feliz. Amén.
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 Amén. Entre las amarguras que caen en suerte a la humanidad, no hubo ninguna que no le tocó a Jesús. Todas las experimentó. Había quien trataban de vilipendiarle a causa de su nacimiento, y aún en su niñez tuvo que hacer frente a sus miradas escarnecedoras e impías murmuraciones, cosas que un niño tal vez no pueda entender, y a él le tocó soportarlas. Pero si él hubiese respondido con una palabra o una mirada impaciente, si hubiese complacido a sus hermanos con un solo acto malo, no habría llegado a ser un ejemplo perfecto. Así habría dejado de llevar a cabo el plan de nuestra redención. Si él hubiese admitido siquiera que podía haber una excusa para el pecado, Satanás habría triunfado y el mundo se habría perdido. Esta es la razón por la cual el tentador obró para hacer su vida tan penosa, tan triste, tan apesadumbrada como le fuera posible, a fin de inducirle a pecar. Pero gracias a Dios, gracias a los esfuerzos diligentes de Jesús desde niño, esto no ocurrió. Y por eso hoy todos tenemos un ejemplo perfecto en su vida y también la esperanza de salvación, porque Él es nuestro Redentor y nuestro Salvador Supremo. Muy bien, vamos a tener la primera lectura de esta mañana, que se encuentra en el libro El Deseado de Todas las Gentes, página 68. Y vamos a pedirle a Katy si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Gracias.
Para cada tentación. Para cada tentación, Jesús tenía una respuesta. Escrito está: rara vez reprendía algún mal proceder de sus hermanos, pero tenía alguna palabra de Dios que dirigirles. Con frecuencia le acusaban de cobardía por negarse a participar con ellos en algún acto prohibido, pero su respuesta era: escrito está, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. El Deseado de Todas las Gentes, página 68.
Amén.
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 Muchas gracias, Katy. Preguntas, niños y niñas. Primera, ¿acompañaba Jesús a sus hermanos cuando ellos realizaban algún acto prohibido?
Sí.
No.
Ciertamente no los acompañaba, porque desde muy pequeño Jesús fue enseñado por su madre para que supiera distinguir entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo malo, entre lo que agrada a Dios y lo que le ofende, entre la verdad y el error, entre la justicia y la injusticia, entre el pecado y la obediencia a la santa ley de Dios. Y dado que recibió esta instrucción y que el Espíritu Santo trabajaba en su mente y en su corazón, para revelarle su misión, él decidió hacer siempre lo correcto. Pero no crean que fue algo fácil. No fue una tarea fácil para Jesús hacer siempre lo correcto, porque él tenía la misma naturaleza que tienen ustedes y que tenemos nosotros. Simplemente, él decidió, como ustedes y cada uno de nosotros los adultos, podemos y debemos elegir qué hacer. Él debió enfrentar días de conflicto, como se llama esta lección, pero luchó de manera callada, tranquila y firmemente contra la influencia de sus hermanos, los hijos de José, como ya vimos, se les llama a ellos sus hermanos, porque ellos pretendían ejercer sobre Jesús una influencia, ya que eran mayores que él. Sin embargo, Jesús voluntariamente se abstuvo de ir a donde no debía ir. Cerró sus labios cuando otros hablaban de cosas insensatas y se negó a hacer cosas de las cuales Dios no se sentiría honrado, ni sus padres tampoco. Pero a pesar de todo ello, a pesar de que Jesús no compartía los actos prohibidos que hacían sus hermanos y no los acompañaba en todo esto, él los amaba y los trataba con bondad inagotable. Y esto lo que despertaba en ellos era celos hacia Jesús, porque no podían comprender su conducta. Sabían, porque al interior del hogar se había revelado que él era el divino Hijo de Dios, y sin embargo, lo veían era como un niño impotente, menor que ellos. Se les había dicho por revelación que él era el creador de los mundos y que la tierra era su posesión. Pero les resultaba muy contradictorio y difícil de entender que la pobreza le acompañara a cada paso en esta vida. Sin embargo, era notable para ellos que Jesús poseía una dignidad y una individualidad completamente distintas del orgullo y la arrogancia terrenales. Veían que Jesús nunca, nunca contendía por la supremacía ni tampoco por la grandeza mundanal. Él estaba contento con la posición que ocupaba en este mundo, aunque era una posición muy humilde. Y esto los airaba a ellos como hermanos mayores. No podían explicar la constante serenidad que Jesús manifestaba bajo las pruebas y las privaciones. Tampoco entendían por qué no discutía con ellos. Simplemente se apartaba. No podían comprender el misterio de su misión, al igual que muchos en todas las generaciones pasadas y hoy en nuestros días tampoco lo han comprendido o no lo pueden comprender. Porque no han querido ver en las Escrituras cómo se presentaba la venida del Mesías, cómo vendría como niño, como joven, como adulto, cómo haría su obra de mediación, de redención, de expiación, de sacrificio, cómo su ejemplo perfecto sería el ejemplo para que todos siguiéramos. Y resulta muy difícil, y le ha resultado muy difícil para muchas personas pensar que Dios mismo entre nosotros no ejerciera ningún poder especial para proveerse de buenas cosas a sí mismo, para impedir que se burlaran de él, que lo vituperaran, que lo escarnecieran, que lo miraran como un bicho raro, que lo criticaran, que despreciaran sus consejos, que lo vieran como uno distinto a todos ellos. Segunda pregunta. Esta es muy personal. Piensen muy bien cada uno. ¿Crees tú, Emiliano? ¿Crees tú, Mateo? ¿Crees tú, Santiago? ¿Crees tú, Ana Sofía? ¿Cree cada uno de los aquí presentes que algunos sí deseaban estar con Jesús?
Sí, señora.
¿O será que todos, al igual que sus hermanos, no lo deseaban?
Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora.
Sí, señora.
Muy bien. Después de haber escuchado todo lo que él hacía y lo que no hacía, ¿Ustedes creen que sin embargo había algunos que sí deseaban estar con Jesús? Pues bien, la respuesta es correcta. Por supuesto que sí. Había algunos que buscaban su sociedad, su amistad, su compañía y sentían mucha paz en su presencia. Pero tristemente no eran muchos. Eran más los que le evitaban. ¿Y saben por qué le evitaban? Porque su vida inmaculada los reprendía. Como cuando alguien está haciendo algo bueno, pero yo quiero hacer algo malo. Y entonces veo al otro con molestia, con rabia, me perturba porque me está reprendiendo aunque no me diga nada. Me está dando a entender que estoy equivocada, que no debo hacer lo que estoy haciendo. Entonces esos muchos que querían hacer lo mismo que los hermanos de Jesús, evitaban más bien la presencia de Jesús. Pero había otros que sí se gozaban de su presencia y sentían mucha paz cuando Él estaba entre ellos. Había jóvenes y jovencitos y niños, compañeros de Jesús, que le instaban a hacer las cosas que ellos hacían, exactamente las cosas que hacían sus hermanos. Pero Jesús no rehuía de ellos, no los apartaba, simplemente no participaba de esas cosas. ¿Y saben algo? Jesús no era mustio, ni serio, ni tristón, ni era aburrido, ni tenía una cara apachurrada, como dicen algunos, no. Jesús era de carácter alegre, y por ello a muchos les gustaba su presencia. Siempre tenía un rostro amable, lo vimos la semana pasada, cuando estaba ayudando a barrer las hojas, cuando se acercaba al nido de los pajaritos, cuando le ayudaba a la madre de pronto a moler el trigo para hacer la harina para el pan, cuando ayudaba a José en la carpintería, siempre su rostro era alegre. Estaba disfrutando de lo que hacía. Era feliz con los deberes pequeños. Siempre había gozo en su corazón. Y esto era uno de los mayores atractivos que tenía Jesús desde niño. Y por eso algunos sí querían estar cerca de él y les gustaba mucho también lo que él decía, todas las sugerencias que él hacía. Pero a veces les parecía que él era demasiado escrupuloso, es decir, que era muy pegado a, no, eso no es correcto, no, no hagamos aquello. Era amable, era cortés, pero cuando veía que algo se estaba desviando del deber, inmediatamente él ponía un freno. Y esto no les gustaba, porque cuando los niños, los muchachos, los jóvenes, las niñas están en grupito, siempre quieren hacer lo que uno de ellos va proponiendo. Y todos se van dejando arrastrar por el frenesí, por la alegría, por la algazara, por la bulla, por el ruido, y terminan haciendo travesuras. Pero Jesús no se dejaba arrastrar por estas cosas. Y entonces le decían que él no veía más allá de sus narices, que era muy corto de vista, muy estrecho de mente. Es decir, veía todo como que no se debía hacer. Pero no es cierto. Jesús disfrutaba de todas las cosas sanas, lindas, buenas, justas, de las cuales todos los niños y los grandes podemos disfrutar. Y Jesús, ¿saben qué hacía? Les contestaba, escrito está, ¿con qué limpiará el niño y el joven su camino? Con guardar tu palabra. Esto escrito está en Salmo 119:9. Él conocía las escrituras porque las había aprendido en las rodillas de su madre. Y también les decía, escrito está, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmo 119:11. Jesús estaba atento a todas las cosas que le rodeaban, a toda circunstancia, a toda insinuación, a toda influencia, para ponerla en una balanza, de modo que él la pudiera examinar si esa insinuación, esa sugerencia, esa invitación que él recibía de sus hermanos o de sus amigos, no contradecía lo que él ya conocía de la palabra de Dios. Y entonces con frecuencia le preguntaban, ¿por qué tú insistes en ser tan singular, tan diferente de todos nosotros? Escrito está, decía Jesús, Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Otro texto del Salmo 119, del 1 al 3. Y cuando le preguntaban por qué no participaba en las diversiones de los niños y la juventud de Nazaret, él decía, escrito está, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 119, 13 al 16, lo tenía muy presente. Y siempre, siempre Jesús tenía un escrito está en sus labios para responder cualquier pregunta que se le formulaba. Como ya lo vimos en lecciones pasadas, Jesús conocía e interpretaba las Sagradas Escrituras de manera correcta. Y esto lo aprendió como cualquiera de ustedes niños, desde el más pequeñito o de la niña más pequeña aquí presente, puede aprenderlo. Mediante la aplicación a la lectura, al estudio, pedir en oración a Dios que su Espíritu venga, que llene las cámaras de la mente y del corazón, para que la luz de su palabra resplandezca, para que ustedes, que muchos ya están llegando al uso de razón, tengan un entendimiento claro de lo que es correcto y lo que no es correcto, de lo que se ajusta a las Sagradas Escrituras y lo que no, de lo que va a redundar en su bien presente y futuro y lo que tarde o temprano les causará tristeza y dolor. Porque ustedes están pequeñitos. Pero yo le pido a Dios cada día que de alguna manera ustedes puedan ser impresionados por todo lo que aquí les presentamos de la palabra de Dios. Que no lo olviden, que lo recuerden cada mañana, cada tarde y cada noche. Que piensen en toda la bondad de Dios y el bien que ustedes pueden vivir en esta tierra y en el mundo venidero. Si se apropian de todas estas enseñanzas, si creen por fe que todo lo que aquí se manifiesta respecto a la palabra de Dios es cierto, y que ustedes lo podrán disfrutar en la tierra nueva. Pero para ir allá, primero hay que trabajar acá. Hay que prepararnos aquí en la tierra para poder morar con seres santos. Entonces, todo este ejemplo que Jesús nos ha dejado es para ustedes y es para nosotros, para que lo sigamos, para que lo imitemos y para que alcancemos la norma moral que Él nos ha dejado.
Amén.
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 Amén. Muy bien, aquí tenemos otra lectura en El Deseado de Todas las Gentes, página 68. Y ahora vamos a invitar a Emiliano para que, si él lo desea, por favor, lleve a cabo esta lectura.
Sí, señora.
Gracias.
Jesús no contendía por sus derechos, con frecuencia su trabajo resultaba innecesariamente penoso, porque era voluntario y no se quejaba. Sin embargo, no desmayaba ni se desanimaba. Vivía por encima de dificultades, como en la luz del rostro de Dios. No ejercía represalias cuando le maltrataban, sino que soportaba pacientemente los insultos. El deseado de toda la gente es para hacer página 68.
Amén. Muchas gracias, Emiliano.
Amén.
Amén. Pregunta, niños y niñas, ¿reclamaba Jesús algún derecho propio?
¡No!
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 ¡Uno!
Y ahora les pregunto, Ahora les pregunto, ¿reclaman ustedes algún derecho propio?
Sí.
Sí.
Sí, no. Señora.
Sí. Sí. Esa es la naturaleza humana. Nosotros por naturaleza reclamamos nuestros derechos propios. Y es que se nos ha enseñado que cada uno tiene derechos, que tiene deberes, pero también tiene derechos. Y todos creemos que los tenemos, y Jesús los tenía efectivamente. Toda persona que pisa esta tierra tiene derechos propios que Dios le ha conferido. Pero Jesús nunca reclamó algún derecho propio, por el contrario, nos dice en la lectura anterior que soportaba pacientemente todos los que otros hacían con el deseo de lastimarlo u ofenderle. Perdón, y repetidas veces se le preguntaba, oye, ¿por qué te sometes a tantos desprecios aún de parte de tus hermanos? Porque es que eso era visible, todo el mundo lo veía. Y escrito está, decía él, hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Misericordia y verdad no te desamparen. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión en los ojos de Dios y de los hombres. Esto escrito está en Proverbios 3:1 al 4. Lo que más le interesaba a Jesús era hallar gracia ante los ojos de Dios. Y en segundo lugar, pues ante los ojos de los hombres que quisieran así verlo. Pero su mayor preocupación era hallar gracia delante de los ojos de Dios. Y eso es algo en lo que todos debiéramos trabajar. Procurar hallar la gracia de Dios. Hallar gracia ante los ojos de Dios. Y esto solamente se puede alcanzar siguiendo el ejemplo y el modelo de Jesús. Y nos hemos detenido varias semanas hablando acerca de la niñez de Cristo, de Jesús, que es muy poco lo que se dice en las Escrituras, pero es mucho lo que abarcan esos pocos textos, dos. Y es importante destacar que desde el tiempo en que los padres de Jesús le encontraron en el templo, su conducta fue un misterio para ellos. Él no quería entrar en controversias con nadie. No reprendía a nadie, pero su ejemplo era una lección constante, viva y perfecta para toda su familia, para su padre, para su madre y para sus hermanos. Parecía que él, estando dentro de ellos, estuviese puesto aparte. Y las horas más felices de Jesús era cuando él estaba a solas con la naturaleza y con Dios. Siempre que él podía, bien fuera en la mañana o en la tarde, se apartaba del trabajo o de los quehaceres del hogar para ir a los campos a meditar en los verdes valles y para estar en comunión con Dios en la ladera de la montaña o entre los árboles del bosque. Y le gustaba madrugar. ¿A cuántos de ustedes les gusta madrugar? ¿A ninguno?
A mí me gusta madrugar.
¿Sí te gusta?
A mí también me gusta madrugar. Yo me levanto temprano.
Ah, sí. A mí me han dicho que el despertador en la casa, en la familia Montoya, es Isaac. Eso sí lo he escuchado. Que él es el que más madruga. A Jesús también le gustaba madrugar. Y en la madrugada, él encontraba deleite y placer yéndose a un lugar aisladito para meditar, para escudriñar las escrituras y para orar. Era lo primero que él hacía en la mañana. Y de esas horas de quietud y de tranquilidad, él volvía a su casa para reanudar sus deberes y para dar un ejemplo de trabajo paciente. Es decir, iba a recargar las baterías. ¿Sí? Así como todos nos sentamos a la mesa cada día para renovar o recargar la energía de nuestro cuerpo y poder respirar, hablar, estudiar, caminar, jugar, ir, venir, estudiar, leer, escribir o trabajar, también el espíritu debe ser alimentado. Y era lo primero que hacía Jesús. Recargaba su energía espiritual.
Oración, con reflexión.
Recargaba su energía espiritual, recargaba sus baterías espirituales, estando en comunión con Dios en la madrugada. ¿No les parece que es un ejemplo hermoso e incomparable el que nos ha dejado Jesús a todos? ¿Un ejemplo que todos debiéramos anhelar imitar? Y de manera especial, ese ejemplo ha sido dejado para los niños y para los jóvenes de nuestros días. ¿Por qué? Porque es en la niñez y en la juventud donde se establecen los hábitos posturales. Y los hábitos posturales son los que definen hasta los 15, 16 años lo que ha de ser la vida de una persona. Su carácter, su disciplina, su esfuerzo, su bienhacer, sus costumbres, sus hábitos, sus gustos, sus preferencias, sus inclinaciones por lo bueno, lo bello, lo justo, lo inmaculado, lo excelso, lo elevado, lo supremo, lo que deleita y agrada a Dios. O por el contrario, también se pueden establecer hábitos posturales. Posturales no quiere decir solo de la postura física, sino de la postura como persona, como ser humano, como cristiano o no cristiano en esta tierra. Y entonces es en esos primeros años, hasta los 15 o 16 años, que se establecen aquellas bases importantes que han de definir el destino de toda persona en este mundo y en el mundo venidero. Más adelante, entonces, vendrá a ser lo que es el ejercicio y la práctica de todas estas cosas para definir, de alguna manera, lo que será nuestro destino, porque también lo dice el Señor que cada uno es arquitecto de su propio destino. ¿Y cómo? De acuerdo a las elecciones que vamos tomando desde la niñez. Un paso que damos en una dirección incorrecta, ya vimos que nos puede tomar varios días, semanas, meses o años para volver a enrutarnos. Si perdemos de vista a Jesús por un día, tal vez nos cueste 3 días, una semana o un mes volverlo a encontrar. Y hay quienes nunca le vuelven a encontrar, porque el camino se vuelve tan ancho, tan espacioso por donde ellos erraron, que les resulta muy difícil regresar. Y teniendo en cuenta todo esto, que Cristo es nuestro modelo y nuestro ejemplo supremo e incomparable, debiera ser un propósito general y personal, individual, que nuestra vida entera esté consagrada a ti, Señor. Vamos a cantar las estrofas de este himno para la gloria de Dios.
Que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Señor, que a mis manos pueda guiar el impulso de tu amor. Lávame la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Que mis pies tan solo en pos de los santos puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en la sangre del Señor, límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis bienes ocultar no los pueda ti, Señor. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida. Hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Toma, oh Dios, mi voluntad. Y hazla tuya nada más. Y este pobre corazón, y tu trono en él tendrás. Lávame en la sangre del Señor. Límpiame de toda mi maldad. Ríndote mi vida, hazla pues, Señor, tuya por la eternidad.
Amén.
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 Amén. Quiera Dios que todos decidamos que nuestra vida entera esté consagrada a Él. Muy bien, tengamos una lectura más en El Deseado de Todas las Gentes, página 68. Vamos a pedirle a Milvia si ella quisiera llevar a cabo esta lectura.
Claro que sí, querida.
Gracias, ya. Un momentico, yo acomodo aquí. Ya.
La vida de Jesús estaba señalada por el respeto y el amor hacia su madre, María. Hacia su madre. María creía en su corazón que el santo niño nacido de ella era el tiempo. Y sin embargo no se atrevía a expresar su fe. Durante toda su vida terrenal, compartió sus sufrimientos, presenció con pesar las pruebas a él impuestas en su niñez y juventud, por justificar lo que ella sabía ser correcto en su conducta. Ella misma se veía en situaciones penosas.
Penosas.
Consideraba que las relaciones... Se veía en sus situaciones penosas. Consideraba que las relaciones del hogar y el tierno cuidado de la madre sobre sus hijos eran de vital importancia en la formación del carácter. Los hijos y las hijas de José sabían esto y apelando a su ansiedad trataban de corregir las prácticas de Jesús de acuerdo con su propia norma. El Deseado de Todas las Gentes, página 68. Amén.
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 Muchas gracias,
querida. Amén.
Muy bien. Preguntas para los niños y niñas. ¿Era fácil o difícil para María, la madre de Jesús, ver cómo él era tratado por sus hermanos y hermanas?
No era fácil para María.
No era fácil.
No era fácil. No era fácil.
No era fácil. Era difícil. No era fácil para María ver cómo era tratado Jesús. Y ella hablaba con frecuencia con Jesús y le instaba a conformarse a las costumbres de los rabinos porque así les habían enseñado a todos. Pero al mismo tiempo no podía persuadirle a cambiar sus hábitos de contemplar las obras de Dios y tratar de aliviar el sufrimiento de los hombres y aún de los animales, porque Jesús se compadecía de todos. Y cuando los sacerdotes y los maestros pedían la ayuda de María para dominar a Jesús, ella se sentía muy afligida. Sabía que ellos eran la autoridad, entre comillas, allí en la nación y en Nazaret, en la ciudad, pero no veía ninguna maldad en el actuar de Jesús. Y su corazón se calmaba cuando él, Jesús, presentaba siempre las declaraciones de las Escrituras que sostenían sus prácticas. Ah, ella sentía un gran alivio porque sabía que él estaba en lo correcto. Pero ella sufría. No era fácil para María ver cómo trataban a Jesús, sus hermanos, sus hermanas y aún los rabinos, los de dentro y fuera de la casa. Otra pregunta personal, piénsenla bien. ¿Crees que es posible para ti imitar el ejemplo de Jesús? Una cosa es que sea posible, otra cosa es que de pronto estemos dispuestos en este momento a hacerlo. La pregunta es si es posible. ¿Crees que es posible para ti imitar el ejemplo de Jesús?
Claro que es posible.
Sí, señora.
Sí, señora.
Amén. ¿Qué respuesta más hermosa de parte de ustedes? Por supuesto que sí. Sí es posible. Porque escrito está en Juan 13:15. Ejemplo os he dado, para que yo, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Por eso fue que Jesús vino y nació como un niño indefenso, como todos ustedes han nacido. Y fue creciendo como todos ustedes han crecido, bajo el cuidado de una madre y de un padre. Y él debió aprender todo lo que ustedes también han aprendido. Él tuvo que aprender a hablar, a comer, a caminar, a sentarse, a ir, a venir, a pensar, a responder. Tuvo que aprender modales, tuvo que aprender respeto, cortesía, bondad, misericordia. Todo eso lo aprendió en las rodillas de su madre. Y luego empezó a practicar todo lo que había aprendido. De manera que sí es posible. Y quiera Dios que esa afirmación que ustedes dan en esta mañana les trabaje en la mente y en el corazón y se esfuercen por la gracia de Dios, por la influencia del Espíritu Santo y por sus propios esfuerzos para que ese ejemplo supremo de Cristo sea el blanco a seguir y él sea el modelo para cada uno de ustedes. Amén.
Perdón.
Amén. Amén.
Perdón.
Amén.
Quisiera decir algo. Esa sí. Misma pregunta que se le hace a los niños. ¿Crees que es posible para ti, niño, imitar el ejemplo de Jesús? Todos han respondido posiblemente sí. Maravilloso. Pero permítame trasladar esta misma pregunta para todas las mamás de estos hermosos niños que participan amorosamente en este servicio, preguntarles también a ellas. ¿Creen ustedes posible, madres, imitar, creen ustedes posible imitar, madre, el ejemplo de María? Gracias.
Amén.
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 Gracias por su intervención, hermano Joaco, muy oportuna y muy al punto. Y no olvidemos que también José hizo su parte, ¿no? Entonces, la pregunta sí va al padre y a la madre, porque aunque realmente recae sobre la madre la labor de educar a los niños, a los hijos, y en gran medida los hijos aprenden es de la madre, que es quien permanece mayor tiempo con ellos, también esto le atañe a los padres. Y sí, Estamos hablando de la parte de los niños porque este servicio está dirigido a niños. Ellos son los principales oyentes a quienes nos dirigimos, pero obviamente todas estas lecciones deben primero impresionar el corazón de nosotras las madres, de los padres y de todos los adultos que de alguna manera puedan ejercer la influencia de educar a un niño, porque tanto los abuelos, las abuelas, una tía o alguien que tenga la oportunidad de influir sobre un niño, también puede hacer esta parte. Y de hecho, hay muchos niños que solamente han recibido influencia espiritual de parte de una tía o de un tío. Y esa persona se ha encargado de sembrar la semilla espiritual en el corazón de ese niño o esa niña. Y aquí, como un paréntesis, les digo que esa es la experiencia del hermano Jorge Garay. A él la semilla espiritual se la sembró en su corazón a la edad de 6 años una tía abuela que cuidó de él por 1 año y le enseñó la devoción que se practica en la Iglesia Católica, pero al pie de la letra, de rezar el rosario todos los días, de visitar a las tumbas de los muertos una vez a la semana, de hacer el bien a los demás, de ir a misa todos los domingos, y esa impresión a sus 6 años despertó en él el deseo de conocer acerca de las cosas espirituales hasta permitir que en su juventud, en su adolescencia y en su edad adulta, él escogiera caminar en la senda de la obediencia a Dios. Entonces, ciertamente, María y todo aquel que tenga la oportunidad de influir en un niño, debe hacerlo para la gloria de Dios y para el bien presente y futuro de esa criatura.
Amén.
Muy bien, tengamos una lectura más. Ahora, bueno, esta no está en Lucas, no. Esta está también en el deseado de todas las gentes. En la página, creo que es la 69 ya. Así es, página 70, perdón. Vamos a leer allí en el deseado de todas las gentes, página 70. Y vamos a pedirle a Mateo si él quisiera leer esta porción.
Sí, señora.
Adelante.
A veces María vacilaba entre Jesús y sus hermanos que no creían que era el enviado de Dios. Pero abundaban las evidencias de la divinidad de su carácter. Lo veía sacrificarse en beneficio de los demás. Su presencia introducía una atmósfera más pura en el hogar, y su vida obraba como levadura entre los elementos de la sociedad. Inocente e inmaculado, andaba entre los irreflexivos, los toscos y descorteses, entre los deshonestos publicanos, los temerarios, pródigos, los injustos samaritanos, los soldados paganos, los rudos campesinos y la turba mixta. Pronunciaba una palabra de simpatía aquí y otra allí. Al ver que a los hombres cansados y sin embargo obligados a llevar pesadas cargas. Lucas 2 al 36, del 36 al 38. Amén.
Amén. Muchas gracias, Mateo. Y nuevamente quiero pedir. No tuve la precaución de cambiar la cita de Lucas, eso está en el deseado de todas las gentes, página 70. Muchas gracias, Mateo. Amén. ¿Cómo era la atmósfera del hogar gracias a la presencia de Jesús? De acuerdo a lo que acabamos de leer, la atmósfera del hogar era más pura gracias a la presencia de Jesús. Y su influencia no se limitaba al círculo familiar. Jesús no pasaba por alto ninguna oportunidad donde pudiera aliviar a alguien o donde pudiera suplir una necesidad. Y allí nos mencionaba una cantidad de gente, todos corruptos, descorteses, vulgares. Los soldados, personas corrientes y desprovistas de toda cultura, bondad, paciencia, amabilidad. Pero Jesús no evitaba a esas personas, Él no evitaba el contacto con los rudos, ni con los incultos, ni con los burdos, ni con los descorteses, ni con los vulgares. ¿Por qué? Porque su deseo, y así le había sido revelado por el Espíritu, era salvar a todos los que lo desearan. De manera que Jesús no era exclusivista ni rechazaba a nadie. Muy bien, y vamos ahora para la gloria de Dios a escuchar este himno, Fija tus ojos en Cristo.
Va cansada y turbada, sin luz en la senda andarás, al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz.
Fija tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
De muerte a vida eterna, te llamé
Salvador
fiel. En ti solo vive el pecado, hay siempre victoria.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terreno sin valor será a la luz del glorioso
Jesús.
Jamás faltará su promesa, Él dijo, contigo yo estoy, al mundo perdido obré pronto, y anuncia la salvación hoy.
Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús.
His word shall not fail you, he promised. Believe him and all will be well. Then go to a world that is dying, his perfect salvation to tell. Turn your eyes upon Jesus, look full at his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Amén.
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 Muy bien, y como Jesús es nuestro modelo supremo, nuestro ejemplo a seguir, veamos algunas cosas que Jesús hacía para bendecir a otros.
Enseñaba a todos a considerarse dotados de talentos preciosos.
Ah, indiscutiblemente, todos hemos sido dotados de por lo menos un talento, un don, una gracia, una habilidad, una capacidad para realizar algo bien hecho. Y Jesús entonces enseñaba a todos que si esos dones o esos talentos se empleaban debidamente, les redundarían, les granjearían, les traerían riquezas eternas.
Arrancaba toda vanidad de la vida.
Por su propio ejemplo, Jesús enseñaba que todo momento del tiempo está cargado de resultados eternos y que debe apreciarse como un tesoro y emplearse con propósitos santos, no para el deleite propio o personal, sino siempre buscando que lo que se haga rinda alguna utilidad presente y también futura.
No pasaba por alto a ningún ser humano considerándolo como indigno.
Por el contrario, procuraba aplicar a cada alma el remedio salvador.
Presentaba una lección apropiada al momento y las circunstancias.
Siempre procuraba dar una lección, guiar las mentes de lo común y de lo cotidiano, de lo intrascendental, a cosas supremas, trascendentales, de lo sencillo, a lo profundo, siempre dejando una lección y algo en qué meditar.
Procuraba inspirar esperanza a los más toscos y menos promisorios.
Sí, y les presentaba la seguridad de que podrían llegar a ser sin culpa y también inocentes y adquirir un carácter que los revelase como hijos de Dios. Y con frecuencia se encontraba con aquellos que habían caído bajo el dominio de Satanás y no tenían fuerza para escapar de su lazo. Jesús los alentaba, porque siempre
dirigía palabras de la más tierna compasión a toda persona desalentada, enferma, tentada y caída.
Y Jesús podía comprenderlos a todos. A otros los encontraba luchando mano a mano con el adversario de las almas. Siempre estimulaba a perseverar, asegurándoles que vencerían porque los ángeles de Dios estaban de su parte y les darían la victoria. Todos los que eran así ayudados se convencían de que era un ser en quien podían confiar plenamente, porque no trataba de hundirlos más allá de donde ellos se sentían hundidos, sino que trataba de elevarlos, de rescatarlos, les mostraba una posibilidad de restablecer su condición de humanidad, su dignidad y llegar a ser hijos de Dios. Además, Jesús jamás traicionó un secreto. Todos querían contarle sus pesares y sus necesidades porque sabían que su oído estaba lleno de tierna simpatía.
Sanaba el cuerpo y también la mente y el espíritu.
Jesús se interesaba en toda forma de sufrimiento que llegara a su conocimiento, y para todo doliente a quien aliviaba, sus palabras bondadosas eran como un bálsamo suavizador. A la edad que estamos estudiando, a la edad de niño y adolescente, nadie podía decir que Jesús había realizado un milagro, pero todos veían en él una virtud, una fuerza sanadora del amor, que emanaba de él hacia los enfermos y angustiados. Así, de una manera discreta y apacible, obraba Jesús en su niñez por la gente. Esa fue la razón por la cual, después que comenzó su ministerio público, tantos le escucharon gustosamente. Ya conocían al niño de Nazaret. Sin embargo, durante su niñez, su juventud y su edad viril, Jesús anduvo solo. En su pureza y su fidelidad, fue solo al lagar. Y ninguno del pueblo estuvo con él. Llevó el espantoso peso de la responsabilidad de salvar a los hombres. Sabía que a menos que hubiese un cambio definido en los principios y los propósitos de la familia humana, todos se perderían. Era esto lo que pesaba sobre su alma y nadie podía apreciar esa carga que descansaba sobre él. Lleno de un propósito intenso, llevó a cabo el designio de su vida desde su tierna infancia, de ser él mismo la luz de los hombres. Así crecía, así se fortalecía y la gracia de Dios estaba con él. Jesús, nuestro supremo ejemplo. Jesús, el modelo a seguir para todo niño y toda niña. Amén.
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 Muy bien, y vamos a terminar cantando este himno para la gloria de Dios, que se titula ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese rumor? ¿Qué significa ese tropel? ¿Quién puede un día y otro así la muchedumbre conmover? Responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. Responde el pueblo en alta voz. Pasa Jesús de Nazaret. ¿Quién les decida que el Jesús que manifiesta tal poder, porque a su paso la ciudad se agolpa ansiosa en torno de él? Lo dice el pueblo, oíd su voz. Pasa Jesús de Nazaret. Lo dice el pueblo y su voz. Pasa Jesús de Nazaret. Jesús, quien vino acá a sufrir angustia, afán, cansancio y sed, y dio consuelo, paz, salud a cuantos viera padecer. Por eso alegre el ciego yo. Pasa Jesús de Nazaret. Por eso alegre el ciego yo. Pasa Jesús de Nazaret. Aún hoy se acerca el buen Jesús, dispuesto a hacernos mucho bien, y amante llama a nuestro hogar y quiere en él permanecer. Se acerca sin oír su voz. Pasa Jesús de Nazaret. Se acerca sin oír su voz. Pasa Jesús de Nazaret.
Amén.
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 Amén. Quiere Dios que todos escuchemos esa voz. Se acerca, sí, Jesús, a nuestro hogar, dispuesto a hacernos mucho bien. y que todos podamos escuchar esa voz y todos podamos abrir la puerta y recibirle. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro servicio en esta mañana. Invitamos entonces a uno de los niños o de los asistentes para ofrecer una oración a nuestro Padre Celestial.
Amoroso Dios y Padre Celestial, que estás en los cielos, en el lugar santísimo, el santuario celestial, y a tu diestra nuestro Salvador Jesucristo. Bendito y alabado sea tu nombre, Señor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu ejemplo, Padre Celestial. Gracias por tu Hijo amado. Gracias por tus bendiciones, tu amor, tu misericordia, tu gracia, Señor. Ayúdanos a seguir ese camino, Señor, para agradarte a ti, primeramente. Bendice, Señor, a los niños especialmente, porque este grupo es para ellos, Señor. Toma su pequeño corazón y moldéalo, Señor, para tu gloria y tu honra. Bendice a cada mamá, a cada papá, a ese abuelo, a esa abuela, que enseña a los niños, Señor, a conocer de ti, de tu amor. Acompáñanos, Señor, tómanos de tu mano y permite que abramos nuestro corazón y nuestro hogar para que entres tú, Señor. Estamos en un tiempo muy solemne, que solamente tenemos que mirarte a ti, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias te doy por todo lo que nos has dado, por todo lo que nos das cada día, por esta semana que ha terminado y hemos terminado con tu bendición. Agradecidas estamos. En el nombre de Jesús te lo agradecemos todo y te pedimos tu bendición en este resto de sábado. Bendice a los niños, Padre Celestial. Amén, Señor. Amén.
Amén.
Muchas gracias.
Amén.
Amén. Jehová te bendiga, te guarde y brille sobre ti su faz, y te dé paz, y te dé paz, te dé su gracia y su misericordia, y alce a ti su rostro, ponga en ti gracia y en ti haya paz. Amén. Gracias sean dadas a Dios porque nos ha concedido la oportunidad de reunirnos en esta mañana. Y le rogamos que en su misericordia nos extienda la vida, si es su voluntad, una semana más para encontrarnos el sábado 22 de marzo del 2025 para tener la lección número 234 de la Historia Sagrada titulada La Voz que Clamaba en el Desierto, parte 1. Para todos, un feliz resto de sábado. Que el Señor nos bendiga y nos guarde a cada uno allí en nuestro lugar.
Amén.
Amén.
Feliz sábado para todos.
Vázquez, Santiago y Anita. Amén. Feliz sábado para todos. Bendiciones.
¿Cómo hago yo para mostrar acá?